Hoy es martes 16 de junio del año 2026 y hoy la decepción inunda nuestras vidas en todo el territorio nacional porque España fracasó en su estreno mundialista en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. 0-0 ante Cabo Verde. Bosiña, alguien que no conocía prácticamente nadie, se convirtió en el héroe del partido. De 50.000 seguidores que tenía antes de empezar el encuentro, pasó a más de 2 millones tras haber parado dos o tres veces las acometidas de la selección española. No fue la única selección que empató en el día de ayer, porque nuestro mismo grupo, Uruguay, empató con Arabia Saudí 1-1, Bélgica también con Egipto 1-1, Irán con Nueva Zelanda 2-2 y Costa de Marfil le ganó sorprendentemente a la selección ecuatoriana por 1-0. La única que goleó fue Suecia a una Túnez desdibujada. Se esperaba mucho más de la selección africana. Bueno, ¿tendremos que centrar en el Mundial? Pues sí, porque es más gratificante, aunque ayer fuera una decepción de lo que es noticia en nuestro país y en el mundo. Aunque alguna esperanza tenemos de que esto mejore. De momento, Zapatero ha pedido el aplazamiento en la declaración con respecto al tema de las joyas, de su corona, por ser o considerar su defensa, que es una pieza separada por contrabando y fraude fiscal del caso original del rescate de Plus Ultra. ¿Pueden haber prescrito los delitos, lo que supondría, de alguna manera, el reconocimiento del delito? La defensa, ya saben ustedes que en el caso Plus Ultra está en buscarle los agujeros procesales al procedimiento del juez Pedra. Y también, en este caso, van a ir por el tema de la prescripción. Insisto que una vez que tú induces o intentas defenderte reconociendo el delito, puedes optar a la prescripción, pero la prescripción lleva implícito el reconocimiento del delito, con lo cual la imagen de Zapatero está entre mal y peor, y no sé qué es peor, la defensa que están haciendo o haber salido como Tardá, el ex dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, propuso en un programa de televisión que quizás la única salida que le quedaba a Zapatero era hacer una comparecencia pública y reconocer que había cometido errores como ser humano que es. Lo de Miguel Sebastián intentando ayudar a su amigo es de nota. Ha conseguido todo lo contrario porque ya reconoce que existen regalos que no son ni personales, ni sociales, ni un bolígrafo, ni un botito de aceite, sino que son cosas con un valor. Y lo peor es que cuando alguien hace un regalo de este importe, lo hace porque le cae bien el personaje o porque espera que sea devuelto en algún momento con algún tipo de ayuda, favor o vamos a dejarlo ahí. De perfil se ha puesto el PSOE, se está poniendo con el caso Zapatero. Ya no hay tanta defensa al líder socialista, a ese personaje que tanto le ha venido bien al sanchismo para remontar en algunas elecciones. Ya no es el gurú ni la izquierda de este país y no lo será nunca más. Hoy va a comparecer ante el Senado, ante la Comisión del Senado, la actual directora general de la Guardia Civil. No ha dimitido, no ha sido cesada, ni se espera que vaya a haber ninguna modificación, aunque en algún momento alguien tendrá que decir dónde se pone el freno a esta escalada en los casos de corrupción. Mercedes González va a comparecer en el Senado tras que ayer se conociera un nuevo informe de la UCO, donde se demuestra claramente que la trama de las cloacas penetró hasta la cúpula de la Guardia Civil, tanto hasta la directora general como al DAO. Ambos dos conocían esta trama y además participaron en gestiones para ir en contra de la actuación de sus compañeros de la UCO. Hay que recordar que la UCO, la Unidad Central Operativa, depende de la Policía Judicial. Aunque estructuralmente dependen del Ministerio del Interior, deben obediencia a los procedimientos judiciales. Aquellos que han intentado hacerlo bien, empezando por Pérez de los Cobos, recuerden la figura de esta gran Guardia Civil, que ha estado bastante callado para lo que podía haber contado y seguirá siendo así por proteger la institución en la que trabaja, a la que pertenece, la Guardia Civil, que está francamente dañada en su imagen y bastante molesta en sus mandos intermedios y en algunos de sus generales, porque otros están siendo salpicados por este caso de corrupción que, ya digo, está claramente demostrado en este nuevo informe de la UCO que ha penetrado en la Guardia Civil. Santos Cerdán autorizó, con o sin conocimiento, con o sin autorización de PS, que ya también en este informe queda demostrado que es Pedro Sánchez, a quien se refiere Leire Díez, pues Santos Cerdán autorizó al menos 9 viajes de Leire Díez, en algunos acompañada con el señor Dolcet. Hay conversaciones entre trabajadoras del Partido Socialista donde se sorprenden de estos gastos, pero los autoriza Santos Cerdán. Además, también queda claro en este nuevo informe de la UCO que todo comenzó en el mes de abril, el día siguiente a la imputación de Begoña Gómez en su caso judicial. Todo esto apunta a que el PSOE está involucrado hasta las... ¿dónde? Hasta las pestañas, hasta las cejas, hasta la frente, un metro por encima de la mierda o por debajo. Denle tiempo a la justicia, que en este país es lenta pero es garantista. Y desde luego confiemos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en sus miembros y miembras, que son honestos, porque son la mayoría. Que hay garbanzos podridos, que hay manzanas podridas, que hay garbanzos negros, claro que los hay, en todas las instituciones, en todas las profesiones. Hay personas que no son buenas personas, pero mayoritariamente los miembros de la Guardia Civil, con una infinita mayoría, son gente honrada, honorable, que intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Pero esto no va a acabar aquí, porque ahora ya viene de camino el contenido del sumario del caso de la SEPI, que se declaró ayer, ya se levantó el secreto de sumario, con lo cual ya durante el día de hoy iremos conociendo su contenido y empezaremos a escuchar de uno y otro bando interpretaciones de lo que en él se contiene. También estamos a la espera de manera inmediata de la sentencia del caso Mascarilla, que afecta a Ábalos, Coldo y Aldama. La sentencia ya está perfilada y será conocida de manera inminente, probablemente antes de que acabe la semana, con penas, según se ha filtrado, muy inferiores a la que pedía la Fiscalía. Y la Fiscalía, donde está el señor Luzón, que es un auténtico héroe. Deberíamos de hacer mención siempre a las personas que están defendiendo el Estado de Derecho, a pesar de que algunos intenten cuestionarlo, algunos intenten buscarle las cosquillas, pero hay personajes que realmente pasarán a la historia de este país por ser defensores y baluartes de la Constitución y de el Estado de Derecho. También las acusaciones populares piden grandes sentencias, pero probablemente la sentencia va a ser por unanimidad, cosa que ha buscado el Tribunal desde el principio de sus reuniones para intentar evitar las polémicas a esta polémica sentencia, que ya de por sí lo es. El objetivo, insisto, es que sea por unanimidad y probablemente esta sentencia vaya firmada por todos los magistrados sin votos particulares. Mientras tanto, el hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, carga una vez más contra la figura del presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, por abandonar a su padre, al exministro, a su ex mano derecha, a pesar de que Sánchez ahora no recuerde haber pasado con él unas vacaciones. Y el juez Peinado no resolvió ayer lunes las medidas cautelares sobre Begoña Gómez, tras comparecer en la audiencia prevista en el día de ayer. Duró hasta las 9 de la noche, 3 horas de comparecencia. Las acusaciones populares piden la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales por parte de la mujer del presidente del gobierno en el marco del caso por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencia. Son 4 los delitos que se le imputan a la mujer del presidente. Las acusaciones populares, ya digo, mucho más duras. La Fiscalía y su abogado, por supuesto, defendiéndola. Es curioso, pero es así. El PSOE, digo lo de la Fiscalía. El PSOE y Sumar intentan continuar con esta legislatura e intentando legislar. Y han anunciado este lunes un acuerdo para desbloquear la tramitación de la reforma del Código Penal, que suprime los llamados delitos de opinión, esas injurias a la corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Esto desde luego es progreso, esto es progreso, que se pueda insultar sin que eso sea motivo de un delito en nuestro futuro nuevo Código Penal. La iniciativa, que fue la primera que Sumar llevó al Pleno del Congreso de los Diputados allá por diciembre del año 2023, ahora parece que sea destrabado y que va a poderse negociar con las otras fuerzas parlamentarias para intentar convertirla en decreto ley. Y el gobierno estudia prorrogar esas 81 medidas que tanto trabajo le costó aprobar en el mes de marzo para conseguir paliar los efectos provocados por la guerra del Golfo, la guerra del Estrecho de Hormuz, la guerra entre Irán y Estados Unidos con la participación de Israel en el Líbano. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿Cuáles de esas medidas, que ya algunas han decaído, se mantendrán? No hay que olvidar que con estas medidas se ha conseguido frenar la inflación al menos en un punto durante lo que va de año. Y además, la bonificación sobre el IVA, que aquí en Canarias poco afecta, pasa que hay un traslado al IGIC, que ya era cero. Ya saben ustedes que la gasolina está como está. El combustible es carísimo y no baja. Bueno, pues esas bonificaciones caducan a final de mes. Y al menos de algunas de esas 81 medidas puede ser que se pueda prórroga. Todo esto de acuerdo o en previsión de que la efectividad del acuerdo de paz no sea todo lo buena que Trump pretende que sea o que está presumiendo que sea. De momento Netanyahu a torpedear el acuerdo de victoria-derrota, porque según quien lo anuncie ha ganado uno o ha perdido el otro, ¿no? Irán y Estados Unidos se atribuyen la victoria en este conflicto bélico. De ese acuerdo no se conoce con seguridad nada más de que se abrirá el estrecho, no se sabe cuándo, quién lo va a controlar, también está por ahí escrito, pero tampoco está del todo claro, que el programa nuclear iraní renuncia a, o no a fabricar armas nucleares. Vaya, está todo en un batiburrillo, no hay posibilidades de conocerlo hasta que se firme el próximo viernes, teóricamente, en Ginebra, con o sin la presencia de Trump. Todo es una duda, pero estamos tan ávidos de buenas noticias que, pensando que el acuerdo incluye el cese de actividades militares en todos los frentes, incluido el Líbano, pues va a ser una realidad en breve y que todo esto va a ser ya o pasar a la historia. Recuperando la economía mundial su normalidad, pues como mínimo en unos 12 meses a partir de que se firme ese acuerdo. Pero hay que recordar que Israel ya ha puesto encima de la mesa que no va a aceptar ese acuerdo porque él no piensa abandonar, Israel no piensa abandonar el sur del Líbano, sino que todo lo contrario, se va a quedar allí. Como estamos ávidos de buenas noticias, los mercados agradecen este intento de conocer el contenido y saber que se va a parar la guerra y se lanzan a una alza desmedida. El IBEX ha superado en el día de ayer los 19.000 puntos, récord histórico de las cotizaciones en bolsa de nuestras empresas más importantes, a pesar de que las petroleras como Repsol bajaron su cotización. El barril de Brent ayer cerraba en $82, tan solo $10 más que al inicio del conflicto. Desde luego los mercados y la economía están deseando que la paz sea una realidad en el estrecho de Hormuz y que empiecen a circular los barcos por allí con normalidad. Rusia no ha reconocido el ataque que se produjo en la noche de ayer, de drones de anteayer, que han dañado gravemente el techo de la catedral de Dormición, patrimonio de la UNESCO y referente de los cristianos ortodoxos ucranianos. Ahora dicen los rusos que no han sido ellos ni sus drones, sino que ha sido un misil Patriot de los que ya no le quedan a Ucrania, el que ha fallado y además de provocar 10 muertos, ha dañado un patrimonio de la UNESCO. Los muertos ya no importan, importa más el daño a una catedral que las personas que fallecen en este conflicto. Son cientos de miles por ambos bandos los que han perdido la vida, algunos hablan de millones. Nunca se sabrá con certeza cuántas víctimas hay, pero ya el ser humano y nuestro cerebro lo normalizan todo. Y ya no nos preocupa, o no nos quita el sueño, o no nos alarma el número de muertes. Ayer en el ataque hubo más de 10 muertos, pero la noticia es que se dañó una catedral. Bueno, arranca el G7 con los países más ricos, intentando analizar lo que está pasando en este país, en este mundo, y lo que se nos viene encima, buena o mala. Las mejores democracias liberales, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y Japón, se ponen a trabajar para ver pensar qué es lo que nos puede pasar. Ayer ya llegó Trump, bastante cansado después de la celebración del fin de semana, fue recibido por Macron y su mujer, y el señor Trump venía presumiendo de que uno de los regalos de cumpleaños que le ha hecho él al mundo es el acuerdo de paz, y que además ya hoy están empezando a navegar alguna parte de los barcos que estaban allí retenidos, y que da por seguro que a partir de este próximo viernes la navegación por el estrecho se volverá a realizar con total normalidad. No se lo cree ni él, pero ojalá que sea así por el bien común de nuestro planeta, porque la verdad es que nos afecta a todos. Tardaremos en volver a notar que el precio del combustible vuelve a lo que era antes del conflicto, pero hay que agarrarse a que la posibilidad existe una vez que el barril de petróleo vuelva a estar al mismo precio. Ya saben ustedes que las cosas suben, se estabilizan y después bajan un poquito, pero nunca vuelven a ser lo que fueron. Y si no, miren el aceite de oliva después del conflicto de Ucrania, si ha vuelto a ser o tener el precio que tenía. Aquí en Canarias siguen pasando cosas, a pesar de que nos preocupan casi poco o nada. Porque parece que no son trascendentales, pero son más importantes de lo que a veces pensamos. De momento el gobierno de Canarias coloca la primera piedra, que eso de hacer ruedas de prensa se les da muy bien, y sacarle jugo a cualquier movimiento económico en cualquier dirección. En este caso es una obra que llevaba más de 10 años parada, abandonada completamente por la administración pública. Bueno, pues ayer colocaron la primera piedra, todos, entre todos, la colocaron. Era una piedrita pequeña, pero hacía falta muchas manos. Se trata de un intento de culminar la fase 2 de la Tenerife 5 entre Ofra y El Chorillo. Insisto, una obra que lleva más de 10 años parada. Ahora van a hacer acometer la fase B y C, los tramos B y C de la fase 2. Esto es tremendo. Pero una buena noticia. El presidente Fernando Clavijo ha destacado la colaboración institucional para desbloquear esa infraestructura estratégica para nuestra isla de Tenerife, que mejorará la conectividad y la fluidez del área metropolitana. Las obras, que cuentan con una inversión de casi 6 millones de euros, serán ejecutadas por la empresa Señalizaciones Villar Sociedad Anónima. Nuestro presidente, el presidente más viajero de la historia de la autonomía canaria, se va ahora a Uruguay y Argentina con motivo del 300 aniversario de la fundación de Montevideo por personas canarias que emigraron allá, coincidiendo eso con el 300 aniversario. Va a intentar reforzar los lazos históricos con la capital de Uruguay. También va a mantener encuentros con la comunidad descendiente de migrantes canarios y conocerá de primera mano los proyectos de cooperación financiados por la comunidad autónoma, que no son pocos. La actividad audiovisual empieza a ser relevante en la economía canaria porque ya alcanza el 3% del PIB de nuestras islas. El sector se está consolidando desde hace años en nuestro archipiélago, donde ya se facturan más de 440 millones de euros al año y da empleo a 14.000 personas. Y esto está todavía en vías de crecimiento. Vamos a ser una potencia, un Bollywood en medio del Atlántico. Digo Bollywood por no decir Hollywood, pero desde luego un plató natural al que le vamos a sacar mucho, mucho jugo. Eso sí, ¿nos va a generar más presión sobre el medio ambiente? Pues probablemente no, pero desde luego seguramente aparecerán personas que critiquen también, porque hay que volver a las cavernas, hay que volver a las grutas, a las cuevas. No podemos gestionar bien el progreso. Entre unos y otros la mataron y ella sola se murió, eso lo decía alguien por ahí. El Estado garantiza continuar con la gratuidad del transporte público en Canarias. Otra buena noticia, porque la directora general de Transporte y Movilidad del Gobierno Regional, María Fernández, ex diputada nacional en sustitución del señor Quevedo, cuando el pacto entre Coalición Canaria y Nueva Canaria, ha señalado que el Ministerio ha confirmado este lunes que ya dispone de la partida presupuestaria, a pesar de que no tener presupuesto general del Estado para el 2026, eso nos está librando porque esa partida se va renovando porque no ha habido modificación de presupuesto, para afrontar tanto la liquidación pendiente del año 2025 como el adelanto correspondiente al año 2026, en la que ya estamos a la mitad del año. La verdad es que hay una ley que dice que hay que pagar las cosas lo antes posible, ¿no? En 30, 40 días en las administraciones locales, pues a ver si las administraciones públicas se pagan entre ellos también a esa velocidad. Están pagando lo que faltaba del 2025 y el adelanto de los primeros 6 meses del 2026, cuando ya se han corrido seis meses. Y en las islas, en Tenerife, vamos a celebrar el Iceland Wines Summit, que reunirá en nuestra isla, en Tenerife, a la élite mundial del vino. La isla va a acoger una cumbre global para reivindicar la singularidad del vino insular con figuras internacionales del mundo del vino. Bodegueros y enólogos van a descubrir los vinos actuales de las islas como Chipre, Creta, Sicilia, Cerdeña y las Azores. El Congreso también va a escoger a su primer guardián del vino de Tenerife, un sommelier que actuará de embajador de los vinos de Tenerife en todo el mundo. Llega la jubilación de los boomers y ya comienza a sentirse en Canarias. Se incorporan diariamente casi 40 jubilados al día. Se va a llegar a duplicar el número de adscritos a la Seguridad Social, pensionistas de la Seguridad Social, en menos de una década. Es un enorme reto y un test de estrés para el sistema de pensiones. Y Canarias sigue entre las regiones con mayor lista de espera en dependencia. Pese a las mejoras que destaca el Observatorio Estatal, sigue el ritmo de crecimiento. Y según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el archipiélago aún a día de hoy hay más de 17.500 esperando por la ayuda. Nos quedan algunas cositas que contarles, pero solamente quiero recordarles que en Sáhara sigue estando ahí enfrente de Canarias y que el Frente Polisario ha acusado a España de volver a dar la espalda tras el último ataque de Marruecos.